La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
La tormenta Debbie avanza hacia el noreste de Estados Unidos, cargada con intensas lluvias que deja inundaciones a su paso por Virginia, Washington, D.C. y enrumba a Nueva York. Estados Unidos, Egipto y Qatar reanudarán las conversaciones por un alto el fuego en Gaza el 15 de agosto. Israel aceptó, pero Hamás aún no responde. Y en medio de la incertidumbre postelectoral en Venezuela, hay declaraciones reiteradas para la publicación de actas electorales. Hoy es viernes 9 de agosto de 2024. Soy Yoconda Tapia y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días, América.
La ahora depresión tropical Debbie continúa azotando buena parte de la costa este de los Estados Unidos, dejando a su paso extensos terrenos inundados como producto de las fuertes lluvias y algunas casas, escuelas e iglesias destruidas por los tornados generados por el temporal, y alertas se emitieron para varias zonas de Virginia, Maryland y el distrito de Washington que fueron desactivadas, pero aún se espera que este fuerte sistema continúe afectando otras zonas durante el día. El jueves, el paso destructor de Debbie por Carolina del Norte y Carolina del Sur dejó un muerto, elevando a 7 el número de víctimas mortales provocadas por el fenómeno natural. Algunos damnificados describieron la experiencia como una terrible pesadilla de destrucción. Genesis Cooper, habitante de Lucama, un pueblo ubicado en Carolina del Norte, dice que su casa fue arrasada por uno de los 3 tornados que tocaron tierra en la región el jueves por la noche. Este hombre narró a la agencia de noticias de Associated Press y dijo textualmente: "Es como si algo te apretara y te estallara los oídos". Otro de los afectados fue Amanda West, quien también contó su experiencia.
Daba miedo no saber cuándo iba a parar de llover. Eso era realmente aterrador. Estamos esperando a que baje el agua para poder ayudar a todos a recoger sus cosas y regresar a sus edificios para ver qué daños se han producido. Los desagües están funcionando bastante bien en este momento. El agua está bajando muy rápido. Solo estamos rezando para que no llueva más.
La depresión tropical Debbie avanza a esta hora hacia el norte y el Servicio Nacional Meteorológico de los Estados Unidos advierte que algunas partes de Maryland, Virginia y el norte del estado de Nueva York y Vermont podrían recibir intensas lluvias durante el fin de semana, por lo que se insta a las personas para que tomen las precauciones necesarias para enfrentar la emergencia.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
En una declaración conjunta emitida el jueves, los líderes de Estados Unidos, Qatar y Egipto, que son los mediadores para lograr un acuerdo, dijeron que había llegado el momento de concluir el proceso para un alto el fuego y la liberación de rehenes y detenidos, para llevar alivio inmediato tanto al sufrido pueblo de Gaza como a los sufridos rehenes y sus familias, dijo textualmente la declaración. No hay más tiempo que perder ni excusas de ninguna de las partes para más demoras. Es hora de liberar a los rehenes, comenzar el alto el fuego e implementar este acuerdo, destacó el comunicado conjunto firmado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, el presidente de Egipto, Abdel Fattah el-Sisi, y el emir de Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani. El pedido, que horas más tarde fue aceptado por el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, convoca la reanudación de las conversaciones el 15 de agosto en Doha o El Cairo. Netanyahu dijo que Israel enviará un equipo negociador al lugar acordado para concluir los detalles de la implementación de un acuerdo. Hasta el momento, Hamás no ha dicho nada sobre el envío de una delegación. En el Departamento de Estado, el portavoz Matthew Miller destacó los alcances del esfuerzo.
Hemos estado en contacto con Israel para intentar llegar a un acuerdo final y hemos estado en contacto con los otros dos mediadores, Egipto y Qatar, para ver cómo podemos llegar a un acuerdo final y cómo podemos superar las diferencias entre las dos partes.
Mientras tanto, han llegado nuevos refuerzos estadounidenses a Oriente Medio, posicionados para ayudar a defender a Israel contra un posible ataque de Irán y sus aliados.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C. Las noticias siguen en Buenos Días, América. El republicano Donald Trump confirmó que está dispuesto a debatir en una ocasión con la demócrata Kamala Harris y propuso otros dos debates durante el mes de septiembre, mientras la virtual candidata está inmersa en una agitada agenda política. Jacopo Lucy tiene el informe.
La tormenta tropical Debbie llevó a las dos fórmulas presidenciales a cancelar sus mítines en Carolina del Norte y Georgia. Pero Kamala Harris y Donald Trump siguen adelante con la campaña electoral. Trump el jueves tuvo su primera rueda de prensa después del intento de asesinato, mientras las últimas encuestas le conceden ventaja a Harris en el ámbito nacional.
I'll give me a break.
El republicano se quejó en particular del cambio entre Biden y Harris en la carrera, que hasta la convención demócrata es permitido.
They took the presidency away.
Le quitaron la presidencia y después del debate la gente decía que había perdido, que no podía ganar. Bueno, no sé si eso es necesariamente cierto, pero independientemente de si podía ganar o no, tenía derecho a presentarse como candidato y se lo quitaron.
Al mismo tiempo, Trump confirmó que debatirá con la demócrata el 10 de septiembre en el canal ABC, proponiendo otros dos debates el mismo mes en otros dos canales de televisión. Hasta ahora los demócratas no han respondido sobre las otras dos fechas.
No sé si van a estar de acuerdo. Ella no ha hecho ninguna entrevista. No puede hacer ninguna entrevista.
El miércoles ambos partidos estuvieron en los estados indecisos de Wisconsin y Michigan, donde las encuestas revelan que Trump sigue adelante. En la ciudad de Detroit, 15.000 personas participaron en el mitin de Kamala Harris y Tim Walz, según su campaña. Y frente a algunos manifestantes pro-palestinos que pedían un alto al fuego en Gaza, la candidata respondió.
¿Saben qué? Si quieren que gane Donald Trump, díganlo. De lo contrario, hablo yo.
Entre tanto, el presidente Joe Biden concedió su primera entrevista desde que renunció a la reelección, afirmando que no confía en que Donald Trump aceptará una derrota electoral.
No tengo ninguna confianza. Dice lo que piensa. No lo tomamos en serio. Lo dice en serio. Todo eso de que si perdemos habrá un baño de sangre, no puedes amar a tu país solo cuando ganas.
Este viernes por la noche, ambas campañas se dirigirán al oeste del país para reanudar sus campañas después de la pausa de este jueves. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Conversando con la Voz de América. Un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Desde La Voz de América transmitimos Buenos Días América con las noticias más actualizadas. El presidente López Obrador consideró que en Venezuela nadie debe autoproclamarse ganador, aunque ya lo han hecho tanto Nicolás Maduro como Edmundo González, y rechazó la posibilidad de que su gobierno actúe como mediador en el conflicto electoral en ese país. Sara Pablo tiene los detalles.
En Venezuela debe seguirse el procedimiento institucional establecido para las elecciones, hacer una revisión de las actas, conocer a ciencia cierta quién ganó y de haber inconformidades y pruebas de irregularidades, el tribunal debe revisar acta por acta, así lo consideró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Opinó que hasta que concluya todo el proceso, nadie, ni Edmundo González ni Nicolás Maduro, se puede autonombrar victorioso. Rechazó la posibilidad de que su gobierno actúe como mediador en el conflicto electoral, como lo planteó la política opositora María Corina Machado.
Y también muy cuidadosos, respetuosos, porque cada país es libre, es independiente. Nosotros no tenemos que ir a meternos ahí a decidir. No, nada más. El salamero nunca queda bien.
Lo más importante, dijo, es que no haya violencia.
No es la represión el camino, la confrontación no. Que termine el tribunal de hacer su trabajo y si existe inconformidad, pues que se siga actuando por la vía legal y pacífica.
En otros temas relacionados con política exterior, el presidente rechazó la petición del gobierno de Ucrania a través de su embajada para que si el presidente de Rusia, Vladimir Putin, asiste a la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, sea capturado y se cumpla con la orden de arresto emitida por la Corte Penal Internacional. El Ejecutivo aclaró que no le corresponde al gobierno de México detenerlo. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y ahora, en Buenos Días, América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. Brasil, Colombia y México insisten en avanzar conversaciones con el gobierno y la oposición de Venezuela para buscar una salida a la crisis sociopolítica que enfrenta ese país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
A 12 días de las disputadas elecciones en Venezuela, los gobiernos de Brasil, Colombia y México confirmaron que han estado en contacto con representantes tanto del oficialismo encabezado por el presidente Nicolás Maduro como de la oposición dirigida por Edmundo González Urrutia e impulsada por María Corina Machado para buscar una solución a la crisis política de este país. Según los diplomáticos que forman parte de este proceso, los tres gobiernos latinoamericanos han sostenido conversaciones con ambas partes, pero no se trata de una mediación formal porque ninguna de las fuerzas políticas lo ha solicitado explícitamente. En recientes declaraciones, Luis Gilberto Murillo, ministro de Relaciones Exteriores de Colombia, explicó:
Nosotros vamos a seguir siendo muy prudentes, muy cautelosos en el manejo del diálogo con el vecino país. Vamos a seguir en comunicación permanente como la hemos tenido tanto con el gobierno de Venezuela como con los diferentes sectores políticos de las oposiciones para facilitar, mediar en lo que está a nuestro alcance y sobre todo en el marco del esfuerzo diplomático que está liderando el presidente Petro, el presidente Lula y el presidente AMLO.
Por su parte, el gobierno de Estados Unidos, a través del subsecretario de Estado interino para Asuntos Hemisféricos, Mark Wells, mostró su apoyo a la iniciativa de estas tres naciones. Apoyamos el esfuerzo de Brasil, Colombia y México e instamos a las partes venezolanas a iniciar conversaciones sobre una transición pacífica para el restablecimiento de las normas democráticas, dijo textualmente. A diferencia de otras naciones occidentales, los gobiernos de Brasil, Colombia y México han adoptado posturas más neutrales al no rechazar ni aceptar lo que autoridades electorales de Venezuela declararon como una victoria de Nicolás Maduro en las urnas. Sala de redacción, Voz de América.
En tanto, abogados y familiares de arrestados en el contexto postelectoral en Venezuela aseguran que se está violando el debido proceso en el país. Carolina Alcalde con este informe.
Más de 2.000 detenciones se han producido en Venezuela tras las elecciones del 28 de julio, según cifras divulgadas en mítines de horas recientes por parte del presidente Nicolás Maduro, que ha calificado a los detenidos como terroristas y aseguró que serán enviados este sábado a dos cárceles de máxima seguridad que hasta el año pasado eran controladas por bandas delincuenciales hasta que el gobierno las intervino. El abogado Joel García sostiene que la situación de los detenidos en el contexto postelectoral en el país es de incertidumbre.
En Venezuela pareciera que estamos en una suspensión de garantía de facto, porque ninguna de las personas que han sido detenidas en el contexto postelectoral ha podido nombrar su defensor de confianza. Nadie sabe cuáles son los delitos más allá de los voceros oficiales que dice que le están imputando delitos de terrorismo. Nadie sabe número de causa, ni quién es su defensor, ni en qué estatus está ese proceso.
Esta semana, Aurora Silva, esposa del dirigente político opositor Freddy Superlano, dijo que luego de 7 días de que fue interceptado por agentes encapuchados, fue que pudo conocer que se encuentra detenido en el Helicoide, una de las sedes de los organismos de inteligencia que es considerado un centro de tortura.
Me dicen que supuestamente se encuentra bien, sin embargo, pues eso para mí no es garantía de nada. Yo aún exijo una fe de vida y más con todos los rumores que hemos manejado en estos días de tortura hacia mi esposo. No me dieron mayor tipo de información, solo que se encuentra bien. Yo de igual forma pregunté por su visita, ya que él le han violado todos los derechos, no ha tenido acceso a defensa privada y tampoco le han permitido tener comunicación directa con algún familiar. Me dijeron que no tenía derecho a visitas ni a ningún tipo de comunicación por los momentos.
El fiscal Tarek William Saab dijo en una reciente conferencia de prensa que se encuentra en buen estado de salud y sostuvo que estaba cooperando sin dar más detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América presenta La Mochila, un podcast que te acerca a las historias de los migrantes, sus sueños, retos, experiencias y luchas que cargan en sus espaldas. Encuéntralo en nuestra página web y en nuestro canal de YouTube.
Hollywood, Broadway, teatro, redes sociales, fotografía, estilos de vida, jazz, festivales y conciertos, premios a lo mejor del cine. 3 minutos con lo más destacado de la música popular estadounidense e internacional y las noticias del espectáculo. De todo un poco en el mundo del entretenimiento, de lunes a viernes con un servidor, Alejandro Escalona, desde La Voz de América en Washington.
Conversando con La Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con La Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Y en otro tema informativo, el presidente boliviano Luis Arce sorprendió a la ciudadanía con el anuncio de un referéndum sobre 3 temas sensibles en el país y generó una ola de cuestionamientos. Fabiola Chambi, en este reporte.
Luis Arce, presidente de Bolivia, planteó un referéndum el mismo día de las elecciones judiciales que aún no tienen una fecha definida, pero que deberían realizarse este año. El referéndum se llevaría a cabo a través de un decreto y sin pasar por la Asamblea Legislativa, planteando 3 temas. La subvención de los combustibles, la definición de escaños parlamentarios y la reelección presidencial. Para el analista Rolando Tellería, esta medida resulta controversial y tiene observaciones a nivel constitucional y específicamente respecto a la consulta sobre la reelección, dijo.
Este ha sido un jaque mate de Arce Catacora de eliminar a su rival, Evo Morales estuviera inhabilitado de por vida.
Sin embargo, el presidente Luis Arce dijo durante su discurso por los 199 años de la independencia de Bolivia que es consciente de los problemas que preocupan al país y negó que este referéndum tenga un cálculo político.
Escojamos el camino que deseamos transitar de cara al bicentenario. Momentos difíciles requieren de decisiones firmes.
Por otro lado, los expresidentes de Bolivia, Carlos Mesa, Jorge Quiroga, Jeanine Áñez y Evo Morales, criticaron la propuesta del referéndum porque consideran que es una forma de evadir su responsabilidad en la toma de decisiones. Incluso el expresidente Jorge Quiroga calificó la medida como un gasolinazo encubierto y en conversación con La Voz de América enfatizó en la responsabilidad del gobierno del Movimiento al Socialismo respecto a la crisis económica que atraviesa el país.
Han destruido la economía de Bolivia, han pulverizado las instituciones. El país se ha dado cuenta, va a haber zozobra económica.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Lima, defendió esta consulta popular y aseguró que será blindada jurídicamente. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Somos La Voz de América, desde Washington, D.C.
Desde La Voz de América, Juegos Olímpicos París 2024. La celebración deportiva más antigua, prestigiosa e inclusiva del planeta. Un especial de La Voz de América.
Comenzamos con otra jornada de los hermosos Juegos Olímpicos que ya dibuja sus últimos trazos. Hoy, bien tempranito, en aguas abiertas, 10 kilómetros, Hungría hizo oro y bronce. El heptatlón femenino entra en su día de definiciones y Francia y España por el oro en fútbol. Ayer fue un gran día para los deportistas latinoamericanos. El mexicano Osmar Olvera se colgó la medalla de plata en trampolín de 3 metros. Le preguntaron a Osmar si imaginaba ganar 2 medallas.
La verdad que sí me imaginaba en el podium. Así lo visualicé, así lo soñé, trabajé. Traje para esto, sabía que había grandes posibilidades de ser doble medallista en París y muy contento de que lo logré.
Más de la gran jornada del jueves para latinoamericanos, los argentinos Mateo Magdalani y Eugenia Bosco se llevaron la medalla de plata en vela. La luchadora ecuatoriana Lucía Yepes fue también plata en lucha grecorromana. También en lucha grecorromana el cubano Luis Alberto Horta ganó el bronce y la boxeadora panameña Ateina Bailón se aseguró una medalla y hoy va por el oro. La mexicana Alejandra Estudillo clasificó a la final de trampolín de 3 metros que se realizará durante la jornada. Por su parte, Estados Unidos tuvo un gran protagonismo en atletismo. En 110 con vallas y 400 con vallas, el equipo estadounidense hizo oro y plata. En 200 metros ganó plata y bronce y en salto en largo femenino, oro y bronce. También las estrellas de la NBA debieron sudar en el último cuarto ante una muy buena selección de Serbia que estuvo arriba en el marcador. Fue 94-91 para Estados Unidos, que jugará la final ante Francia. Así las cosas, Estados Unidos a la vanguardia, 30 medallas de oro, 103 en total. China segunda, 29 doradas y 73 en total. Tercera Australia. En Latinoamérica, Brasil es el líder en el puesto 18 con 15 medallas. Cuba totaliza 6, Ecuador 3 medallas. Argentina, Chile, República Dominicana y Guatemala tienen 2. México tiene 4 medallas, pero ninguna de oro. Colombia y Perú tienen una medalla cada uno. En nuestro capítulo detrás de la escena de hoy destacamos a Daniela Ramírez, de raíces venezolanas, nacida en Florida y tercera generación de deportistas, quien es capitana del Team USA de natación artística. Luego del segundo puesto, no olvidó a su querida Venezuela.
Siempre tengo Venezuela en mi corazón, especialmente ahora, y esto representa para raíces venezolanas que es ser inmigrante, que puedes lograr por sus sueños y puedes hacerlo. Quiero representar bien a Latinoamérica y muchísimas gracias.
Y hasta aquí la información por hoy. Soy Gustavo Cherqui de La Voz de América en Washington y los espero el lunes con la conclusión de estos maravillosos y extraordinarios Juegos Olímpicos París 2024.
Y hasta aquí la cobertura de los Juegos Olímpicos París 2024 por hoy. Los invito a una nueva emisión para vivir, disfrutar y estar informados de todo lo que ocurre en París, la casa de los Juegos Olímpicos 2024. Una producción especial de La Voz de América.
Están escuchando Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
De costa a costa.
Toda mi familia está en...
De frontera a frontera.
Las ecuatorianas que están llegando...
Los sucesos que ocurren en todo Estados Unidos y más impactan a Latinoamérica.
A que le hacemos un llamado para que estén...
Estados Unidos al día. De lunes a viernes, la información con Tony Cano. Desde La Voz de América en Washington, por su emisora local favorita en América Latina.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
Los Rangers de Texas visitaron el jueves la Casa Blanca para celebrar el título de la Serie Mundial 2023 con el presidente Joe Biden, quien destacó que el equipo regresó de forma triunfal a la ciudad en la que nació la franquicia. Están de vuelta en la capital de la nación como campeones mundiales y se lo merecen, dijo Biden en referencia al equipo que en algún momento se llamó los Washington Senators antes de mudarse a Texas en 1972. Creo que hay una palabra que ustedes representan: resiliencia. Hay una larga tradición de que los equipos campeones profesionales y colegiales visiten la Casa Blanca para ser reconocidos por el presidente. Esta visita significó inusual aparición del presidente Joe Biden después de que el 21 de julio anunció que no buscaría la reelección y respaldó a la vicepresidente Kamala Harris. Los Rangers ahora juegan en Arlington, Texas, y Biden reconoció que la región se había acostumbrado a ganar título de fútbol, baloncesto y hockey, que hacían preguntar si se les uniría el béisbol. Y Noah Lyles dijo que dio positivo por COVID dos días antes del jueves, cuando terminó tercero en la final de 200 metros en los Juegos Olímpicos de París. Lyles, el corredor norteamericano, dice que rápidamente entró en cuarentena después de dar positivo el martes por la mañana. Participó en la semifinal de los 200 metros el miércoles y terminó segundo. El entrenador de Lyles dijo que el velocista estaba bien. Lyles, quien usualmente siempre aprovecha la oportunidad para hablar, no habló con los reporteros después de la semifinal. El campeón de los 100 metros dijo que se sentía mejor a medida que se acercaba a la final de los 200. Estimó que se sentía entre el 90 y el 95% cuando sonó el balazo de salida. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Durante el rodaje de Alien Romulus, Kaylee Spenny no tuvo que esforzarse mucho para sentir terror. A menudo en el set se enfrentaba a criaturas reales o lo más parecido a la realidad. Bajo la dirección de Fede Álvarez, un destacado cineasta de terror uruguayo, los actores enfrentaron criaturas alienígenas, animatrónicas y marionetas, incluidos los famosos abrazacaras y el temido xenomorfo. Desde el punto de vista de la actuación, es un gran regalo porque no tienes que actuar contra una pelota de tenis, así que está ahí. Tienes menos trabajo que hacer, dijo Spenny en una entrevista reciente. Ella destaca que el uso de efectos prácticos, siempre que se pudiera, fue una prioridad para Álvarez desde el comienzo de la producción de la película. Necesitaba ese tipo de sensación de encuentro cercano, de ver que los actores están en el mismo entorno con cualquiera que sea la amenaza, dijo Álvarez, conocido también por filmes como Posesión Infernal y No Respires. Funciona no solo para el público, sino también para nosotros. Cuando se trata de rodar, simplemente hace que todo sea mucho más complicado, pero creo que hace que los filmes sean mejores. J Balvin está de vuelta con Rayo, su nuevo álbum en el que mira por un espejo retrovisor hacia sus orígenes en la música y en el que busca pasar el testigo a una nueva generación de artistas como Psycho y Quevedo. El título del álbum, que será lanzado el viernes, se debe al nombre de su primer auto, un Volkswagen Golf 97, que su padre le regaló cuando tenía unos 17 años y con el que iba a cantar a universidades y discotecas, además de hacer otros trabajos eventuales. Es un carrito que mi padre compró con mucho sacrificio, se endeudó para poder dármelo, dijo en una entrevista vía Zoom desde su natal Medellín. Yo trabajaba con él como vehículo de transporte de mis tres amigos del colegio. Yo los llevaba y luego los buscaba para dejarlos en su casa y me pagaban, y también vendía ropa que llevaba en la maleta del auto. Y ahí llevaba también mis CDs y los posters que regalaba en la calle para promocionar mi música. Rayo es su primer álbum desde José de 2021, el año en el que también nació su hijo Río. Los cambios en la vida de J Balvin, ahora de 39 años, se pueden notar en el afrobeat del tema Tres Noches, que lo encuentra con un ritmo más pausado y en una canción en la que su voz se escucha sin tantos efectos de sonido. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Así peleemos primero, mi mujer. Mami, no me celes tanto que yo siempre me conmuevo.
todo con tu llanto. Nena, nena, tranquilícese, que en la calle a nadie besé. Yo solo tengo ojos pa' usted. Relájate, despreocúpate, nena.
Y hasta aquí, Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.